La Ventana de Madrid. Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Las diferencias entre pobres y ricos se acentúan en Madrid. Un estudio realizado por Comisiones Obreras alerta de la fragmentación social en la región. Una de cada cinco madrileños se mueve ya en el terreno de la pobreza. Ana González es la secretaria de Política Social e Igualdad de Comisiones Obreras. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenida al programa.
Hola, buenas tardes, Javier.
A ver, el dato visto así resulta bastante estremecedor, así que lo primero deberíamos definir qué se entiende o qué entendéis vosotros en este estudio por situación de pobreza.
Bueno, no lo entiende Comisiones Obreras. Esto es una tasa de carácter europeo, la tasa AROPE, que lo que marca es aquellas personas que se encuentran bajo el umbral de la pobreza, es decir, aquellas personas que reciben o que perciben unos ingresos por debajo de 8.114 euros al año y que además tienen una serie de dificultades también relativas al empleo, relativas a la vivienda, etcétera, etcétera. Es decir, que no es una tasa que marque Comisiones Obreras, sino que es un indicador de carácter europeo. Y efectivamente, Javier, en función de la aplicación de esa tasa en la población madrileña, estaríamos hablando de 1.300.000 madrileños y madrileñas que se encuentran en esa situación de pobreza.
Lo que en el caso de Madrid entiendo es doblemente preocupante, ¿no? Porque vivimos supuestamente en la llamada región de las oportunidades. La gente no viene a Madrid, ¿no?, para ser pobre.
Pues sí, pero la verdad es que resulta obsceno que por una parte nos quieran hacer creer que estamos saliendo de la crisis, que vivimos en la región locomotora del país y que nos encontremos con este tipo de situaciones. Lo que queda claro es que vivimos en una región en la que cada vez los ricos son más ricos y cada vez son más, por cierto, y que por otra parte los pobres son cada vez más pobres y cada vez son más. Lo que queda claro en el análisis que hemos hecho sobre la situación de empobrecimiento y desigualdad en la Comunidad de Madrid es que la mancha de la pobreza, la mancha y el riesgo de exclusión cada vez es más amplio en la Comunidad de Madrid y que algunas situaciones que tradicionalmente eran situaciones normalizadas, estables, de una gran estabilidad económica y laboral ya están tocadas por el riesgo de pobreza.
Ana, también es preocupante, ¿no?, que este fenómeno no sea ni mucho menos exclusivo de la gente más mayor. Ahora mismo más bien todo lo contrario.
Precisamente eso es uno de los elementos que destacamos en el análisis y es que la pobreza está golpeando de manera especial en dos colectivos, en los menores, en los que la tasa de riesgo de pobreza supera el 21,4%, por encima de lo que es la tasa media, que es del 20%, y especialmente golpea en los jóvenes, con un 24,6% de tasa de pobreza. Esto realmente es muy preocupante, porque si no se ponen en marcha de forma inmediata ya instrumentos de corrección, nos vamos a encontrar con una generación claramente perdida.
Tantas y tantas veces, ¿no?, hablamos los medios de comunicación y vosotros los sindicatos de precariedad laboral, del desempleo, de la crisis económica. Ahora mismo, a día de hoy, año 2014, tener trabajo ya no es garantía, ¿no?, de no vivir en la pobreza.
Pues mira, Javier, efectivamente es así. Y además este es un indicador que va creciendo, es una tendencia muy preocupante, porque hace unos años hablábamos de un fenómeno que parecía, no, ahora estamos ya hablando de un fenómeno que no solamente se consolida, sino que además crece. En la Comunidad de Madrid, tener un trabajo no es garantía de suficiencia económica. Estaremos hablando que ya la pobreza afecta al 11,6% de las personas ocupadas, de los trabajadores y de las trabajadoras. Efectivamente, las políticas de austeridad, la precarización del empleo, la reforma laboral, la destrucción de empleo nos está llevando a que ya cada vez sean más los trabajadores empobrecidos. Y además hay un dato significativo y también muy preocupante, y es que un tramo de edad que al que nunca, diríamos, le había afectado de esta manera la pobreza, que son las personas entre los 45 y los 64 años, ahora ya también están tocados y afectados por la pobreza y la exclusión social.
Ana González, secretaria de Política Social e Igualdad de Comisiones Obreras, gracias por atender nuestra llamada y abrir el programa esta tarde con nosotros. Un saludo.
Un saludo.
Teresa Romero evoluciona favorablemente. Una amiga de la familia asegura que la carga viral es ya mínima y este próximo fin de semana tendremos el resultado definitivo de la prueba para comprobar si ha superado o no la enfermedad.
Prácticamente no falla. Y los órganos vitales, además, como el hígado, los riñones, los pulmones, están bastante recuperados. Lo que más tocado tiene ella todavía es el pulmón.
La
pero
alegría
lo demás,
en realidad es el alivio del gobierno y el de todos ante más buenas noticias. También ha dado negativo el religioso que llegó el pasado sábado de Liberia.
Todos los pacientes que han entrado en investigación en el día de ayer,
veo
sonrisas, y yo también la tengo, han dado el primer PCR, ha dado negativo.
El consejero de Sanidad, Javier Rodríguez, sigue todavía en su cargo. Ayer se despidió de manera emotiva de la Cámara madrileña, pero de momento Ignacio González, el presidente, le mantiene en su puesto y, según hemos sabido, en Sol condicionan su futuro al futuro que Rajoy le brinde a su ministra Ana Mato. Comisiones Obreras denuncia que el caso de la mujer destituida de su cargo en la Junta de Hortaleza por ser madre no es un hecho aislado. Este sindicato asegura que casos similares están muy extendidos en el Ayuntamiento de la capital. Comisiones entiende que el popular Ángel Don Esteve no puede continuar en la Comisión de Familia y Servicios Sociales del consistorio. Pamela Fente es miembro de la sección sindical de Comisiones en el Ayuntamiento.
No le puede afectar económicamente este cese a esta trabajadora, ya que consideramos que este tipo de baja es una baja por temas profesionales, no por una incapacidad de una enfermedad común.
Y hoy han declarado ante el juez dos policías nacionales en calidad de testigos por el incidente de tráfico que protagonizó Esperanza Aguirre al estacionar en el carril bus de la Gran Vía el pasado mes de abril. Con estas comparecencias, el magistrado da por finalizada la fase de testificaciones si la acusación no solicita nuevos interrogatorios. Información de Alfonso Ojeda.
Como en toda denuncia, el funcionario policial detalla lo que le dice el denunciante. Sin embargo, en este caso, los agentes de movilidad no adjuntaron el parte de lesiones que uno de ellos exigió a su médico para probar unas posibles heridas. Esta declaración debería poner el punto y final a la fase de pruebas testificales, siempre y cuando el resto de acusaciones y de defensas no soliciten al juez nuevos interrogatorios de testigos. Esta situación se puede producir porque el abogado Emilio Rodríguez Menéndez ha regresado a los escenarios judiciales después de una larga temporada fuera de España, asumiendo en este caso la acción popular.
Los tarjetazos. Blesa asume que le van a embargar. El gobierno dice que está escandalizado y el Partido Popular sigue deshojando la margarita sobre el futuro de Rodrigo Rato. El escándalo de las tarjetas además tiene también su cara B. Se la ha puesto hoy, o se la han puesto los compañeros del diario Cinco Días. En realidad se lo ha puesto el humorista Leo Harlem. Las tarjetas opacas. Cuanto más las pasas, mejor te lo pasas.
Acabo de aterrizar en el mundo de la economía y lo estoy flipando. Macroeconomía, microeconomía, índices, IBEX, OPAS, unas cosas, chico, yo vuelvo loco. Ahora, hay una cosa que todo el mundo dice que es muy buena para la economía. Es el consumo a nivel particular, que se gaste dinero, que se mueva, que haya alegría con la viruta. Eso genera mucha riqueza. Bueno, pues esto en España, al contrario, se critica. Sí. Esta gente que gasta con fuerza, con alegría, no gusta. Porque lo pagan con las tarjetas opacas. Que son muy distintas a la mía. Yo tengo una tarjetita de estas que cuando gasto, el banco me manda un SMS y me dice: Leo, te está pasando. Cuidado, contrólate. Las opacas no avisan, tío. Las opacas es tira con una alegría. Claro, ¿qué pasa? Cuanto más la pasas, mejor te lo pasas. Porque, ¿qué vas a hacer si eres una persona que es una victimita? La caja te dice toma y tú dices, pues trae. Y claro, te cambia el carácter, te vuelves caprichoso. Ese safari que te permites, que si es por tu dinero, pues ya ves tú, dices, me quedo en casa, veo Fran de la Jungla y tan tranquilo. El vino, pues más de lo mismo. Si lo pagas tú, pues tiras de Tetrabrí, vas a alguna ofertita, pero claro, cuando lo paga otro, pues ya tiras a Borgoña, ya te tiras de Sumillé. No digo nada de la lencería. Oh, eso te sale el metro cuadrado más caro que invertir en Van Gogh. Pero claro, también cuando lo paga otro, pues ya tiras a cosas finitas, de ganchillo, cosas bonitas. Y los masajes. La gente está muy estresada, necesitan darse masajes porque tienen mucho nivel de estrés corporal. Yo, sin embargo, voy al masajista pues cuando estoy cojo, cuando no puedo ni moverme. Estos no salen del masajista hasta que no están cojos del gustito que les ha dado. ¿Qué sucede? Que yo no gasto tanto. Mi tarjeta a este nivel de gasto, pues ya no es que me mande un mensaje en el móvil, es que se da de baja en la línea, vamos, que una cosa que se acojona con estos niveles. ¿Y qué vamos a hacer? Es fácil gastar cuando no es tuyo, ya lo dijo Chumpete. Quedaros con ese nombre, Chumpete, un genio de la economía, que dijo, it's very easy to shoot to with king's cauda, que significa que es fácil disparar con la pólvora del rey. No os digo más, cuidado. El dinero ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Os dejo con este mensaje. Hasta luego, compañeros.
Leo Harlem y sus clases de economía en cinco días. Son las 7 de la tarde y 29 minutos. Pausa y a la vuelta hablamos de un aniversario, de un cumpleaños, el 95 aniversario del Metro de Madrid.
La Ventana de Madrid. Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
En el nuevo Seat León ST cabe todo menos una cosa, la duda. Porque además de su eficiente motor TSI 110 caballos, los hasta 1.470 litros de maletero, las llantas de aleación de 16 pulgadas y los 4 años de garantía, ahora te lo puedes llevar por 14.500 euros. Nuevo Seat León ST, más espacio, más vida.
Ven a Autos Juanjo, calle Toledo 40, Parla.
Hola María.
Hola Pedro.
Hola Antonio.
Hola vecinos.
Citroën sigue muy cerca de ti en Leganés. Te esperamos en Grupo Velasco, donde encontrarás vehículos nuevos y de ocasión. Un gran centro de distribución de piezas de recambios. 3.000 metros cuadrados en su centro de carrocería multimarca, financiación a tu medida y mucho más. Ven a Autos Velasco, ciudad del automóvil, Leganés.
Citroën Creative Technology.
Al pasar por Fuenlabrada, Montakit, Superkit y Cantos Kit. Todo para el fabricante y profesional de cocinas. Montakit, Superkit y Cantos Kit. En Fuenlabrada, calle Torre del Bierzo 1, Polígono Cobo Calleja, 91-498-2006 o montakit.eu.
Patrocinador oficial del Club Baloncesto Montakit Fuenlabrada.
Tersa, sedosa, cuidada. Cuando hablamos de piel, lo tenemos claro. Mercapiel, la fábrica de peletería de Madrid. 40 años trabajando la piel para que la vistas a los mejores precios.
Chaqueta mutón de señora desde 224 euros. Cazadora de cuero de chico desde 149 euros.
Fabricamos tu prenda a medida en 10 días. Mercapiel.com, con ofertas especiales en Facebook y venta online. En Humanes Avenida de Fuenlabrada 92 y en Las Rozas calle Módena 13, Polígono Europolis. En tiempos difíciles, precio. Fáciles.
Ser Madrid Sur 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Para plataformas móviles.
La Ventana de Madrid.
El metro está de cumpleaños. Hoy, 17 de octubre, se cumplen 95 años desde que el rey Alfonso XIII inaugurara la primera línea de metro, la línea 1 que entonces unía las estaciones de Sol y de Cuatro Caminos.
En Madrid se ha inaugurado la nueva línea de metro Callao-Carabanchel. Las estaciones más profundas disponen de escaleras mecánicas instaladas para procurar una mayor comodidad a los usuarios. El trayecto
así
tiene...
contaba en los años 60 el nodo, cómo esa red iba creciendo y creciendo poco a poco hasta los barrios más alejados del kilómetro cero. Madrid y un siglo de un metro que ha circulado en paralelo con la vida de esta ciudad.
Kilómetro cero, respira en el centro de la ciudad. El alma que se pierde le escapa. Kilómetro cero.
Un medio de transporte que ha cambiado la ciudad, la vida de la ciudad, también los hábitos de sus ciudadanos. Pablo Cabero, consejero de transportes, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a la Ventana de Madrid.
Muy buenas tardes.
Vale que el metro no ha convivido con el autobús, con el aumento también de los vehículos en la ciudad, pero le pregunto, ¿cómo transformó el suburbano la vida de barrios que ahora nos parecen que están muy cerquita del centro, pero que hace un siglo estaban tan lejos de la Puerta del Sol?
Efectivamente, hace 95 años que se inauguró Metro de Madrid y hoy hemos estado celebrando este cumpleaños y viendo en la estación de Chamberí, donde tenemos el Museo del Metro, o la estación fantasma de metro, donde se puede observar la vida de metro en los últimos casi un siglo, 95 años, y ahí se va viendo la evolución del suburbano, y sobre todo destacaría el crecimiento, el fuerte crecimiento en los últimos 10 años, donde aparecen 100 kilómetros nuevos de metro y hace que metro llegue sobre todo a otros municipios, no solamente a Madrid, sino a otros 12 municipios.
Una exposición en la que, por ejemplo, se relata, ¿no?, el momento en el que nace el famoso logotipo de Metro de Madrid.
Efectivamente, el logotipo, se va viendo toda la historia desde que Alfonso XIII inaugurara, el rey Alfonso XIII, hace 95 años, esa línea 1 y ese tramo corto que era entre Cuatro Caminos y Sol, que permitió a los madrileños ahorrarse 20 minutos, puesto que empezó el tráfico ya hace un siglo, y hoy hablar de tráfico pues también empieza a ser una realidad, puesto que con la recuperación económica empezamos a notar también crecimientos positivos de la demanda, no solamente en los vehículos privados, sino también en metro, con crecimientos ya del 2-3% en estos meses de septiembre y de octubre, algo que es muy positivo porque es otro indicador de que la economía se va moviendo en Madrid.
95 años de Metro de Madrid y una exposición que tiene lugar además en un enclave, en un lugar que ya de por sí es un museo, que es esa estación fantasma de Chamberí, que quizá muchos madrileños, y a pesar de llevar ya tantos años rehabilitada, quizá muchos madrileños, digo, todavía no conozcan.
Efectivamente, desde aquí invitar a todos los jóvenes, sobre todo, porque hay que ver los niños que visitan con los colegios esta estación y va viendo la historia, y sobre todo comparar lo que era Metro hace eso un siglo, hace casi un siglo, medio siglo, a lo que es hoy, que es uno de los mejores metros del mundo. Y no lo dice el consejero de transporte o el presidente de Metro, sino que lo dice, por ejemplo, la encuesta que hemos realizado este verano a los turistas que vienen por Madrid, y valoraban con una nota del 8,6 como lo más positivo de Madrid al metro de Madrid. No me extraña, porque tenía la experiencia de visitar muchos metros por temas profesionales, París, Londres, Nueva York, otras ciudades, y puedo afirmar que tenemos uno de los mejores metros del mundo con diferencia.
Un metro que ha circulado, decía yo antes, en paralelo, ¿no?, con la historia de la ciudad. Se ha notado y se nota, ¿no?, los materiales de construcción, en la arquitectura, en los medios tecnológicos que acompañan a las estaciones, desde las taquillas a, no sé, al abono actual, evidentemente también en la extensión de esa red. Ahora mismo supongo que es más importante mantener lo que hay, ¿no?, que sumar nuevos trayectos, nuevos kilómetros y nuevas líneas. Ese furor de los buenos tiempos se ha quedado, digamos, le pregunto, en vía muerta.
Tenemos una gran capacidad instalada, tenemos 300 estaciones de metro, es decir, más estaciones por habitante que ninguna otra región del mundo. Somos el número uno en accesibilidad. Si vamos viendo cada una de las variables, nos damos cuenta que es excelente la capacidad instalada. Como comentaba Javier, ahora hay que llenarlo, y sobre todo en las nuevas estaciones. Inauguramos también dentro de unos meses la estación 301, son esos nuevos barrios que van reclamando tener también poder utilizar el transporte público, y gracias a las inversiones de los últimos 10-15 años hemos podido acercar a millones de madrileños al metro de Madrid. Algo muy positivo, puesto que el metro yo creo que es de los sistemas de transporte más respetuosos con el medio ambiente. No solamente es positivo para el tráfico, sino también para la calidad del aire de nuestra ciudad, algo muy importante también en este siglo XXI.
Consejero, y hemos estado comentando aquí en la redacción los recuerdos que cada uno de nosotros tenemos asociados a Metro de Madrid. Uno recuerda, bueno, personalmente, por ejemplo, cuando llegó a la capital y la línea circular, la línea gris, la línea 6, no era tal, o por ejemplo también los viejos trenes de la línea 5, que por cierto sigue teniendo los trenes más viejos de la red. Consejero, ¿cuál es su recuerdo más remoto asociado al Metro de la capital?
Pues yo recuerdo ya mi tierna infancia, que mi estación era Esperanza.
Y lo sigue siendo. No tiene sentido político, ¿no es eso?
No fui de esa forma, pero vivía justo en ese barrio y ha sido siempre la estación de referencia que tenía para ir a la universidad y para desplazarme. Y quizás por temas del destino, pues unos años más tarde fue precisamente Esperanza Aguirre la que me hizo la oferta de presidir Metro Madrid y entrar en política en la Consejería de Transportes.
Señor Cabero, una más. Como regalo de cumpleaños, además de la necesaria congelación de tarifas, tras años de esfuerzos, los que han sufrido sobre todo los usuarios de Metro, dígame, ¿dónde le gustaría al máximo responsable del transporte aquí en Madrid llevar algún día el Metro? ¿Qué estación le gustaría a usted inaugurar si pudiera?
Pues es difícil, porque hoy en día es tal la capilaridad, como le decía, casi 300 una estación, con la apertura de la estación Paco de Lucía, que vamos a hacer el próximo invierno, que además es una estación emblemática por los diseños de arte que van a, de arte y de urbano que va a llevar esta estación. Con lo cual yo creo que lo que es la región de Madrid, o el área metropolitana de Madrid, está muy bien servida. Tenemos más estaciones por habitante que nadie, por tanto yo creo que en cuanto a metro es más ahora llenar la capacidad, optimizarlo, mejorar la gestión, seguir con los incrementos de ingresos, que es lo que hemos estado trabajando duramente en estos últimos 2-3 años, y eso nos ha permitido, esa mejora de ingresos, hacer un regalo a los madrileños por este 95 aniversario de metro, que es congelar el precio del transporte. Para mí creo que es de los elementos más importantes. Cada vez que hacemos encuesta nos piden que el metro sea rápido, que sea ágil y a la vez que sea económico. Por tanto, la calidad del servicio está ahí. En las últimas encuestas vemos las mejoras en calidad de servicio. En cuanto a precio, congelamos el precio este año 2014 y, como ya anunció el presidente Ignacio González, lo volvemos a congelar para el año 2015. Y creo que es una excelente noticia, un gran regalo de cumpleaños de 95 años a los 2 millones de madrileños, de viajeros madrileños, que todos los días utilizan metro como sistema de transporte.
Bueno, pues Pablo Cabero, gracias como siempre por atender nuestra llamada, la llamada de la Ventana de Madrid. Un saludo y hasta la próxima.
Muchas gracias, Javier.
Marchamos. El próximo lunes desde las 7:20 estamos de vuelta a las 6 emisoras de la SER en la comunidad, aquí en la Ventana de Madrid. Disfruten del fin de semana, que además va a ser bueno y va a lucir el sol en toda la región durante los próximos días. Disfruten. Hasta lunes. Adiós.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.